La entrevista empresarial.
Es 6:46 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto tener en la llamada a Luis Osorio, director general de Protección, Cultivo, Ciencia y Tecnología, Proxit. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días, gracias por despertarte con nosotros.
Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto en saludarte.
Pues, para mí es un gusto que estés con nosotros nuevamente. Ya hace unos meses he estado revisando nuestros archivos, platicabas con Rodrigo, pero antes que otra cosa, y de retomar la conversación, porque creo que hay muchos puntos que tenemos que actualizar alrededor del maíz transgénico y demás, cuéntanos, ¿qué es el Proxit?
Bueno, nosotros somos la asociación que representa la protección de cultivos aquí en el país, es decir, todos aquellos productos tecnológicos que ayudan a los agricultores a eliminar todo tipo de amenazas, principalmente plagas, entre ellas pues parte de lo que son desde malezas, vectores dañinos y fauna nociva, que pues bueno, afectan el desarrollo de los cultivos, y nosotros a través de nuestras tecnologías pues ayudamos a que el campo no solamente se libre de estas amenazas, sino que sea a la vez mucho más productivo.
Y me parece muy interesante comenzar por ahí, porque justo ayudar a que sea más productivo. Hemos visto algunas áreas donde ha habido problemas para nuestro país, desde cuestiones normales, climatológicas, ¿no? Como lo que vimos hace un poco con cuestiones de cilantro, ¿no? Que el día de ayer me explicaban que primero fue una cuestión de sequía, después hubo mucha agua, ¿no? Y hubo problemas en Puebla, por eso es que hoy en día está un poco más caro. Entonces, platícanos, ¿cuáles son las proyecciones que tenemos para el campo en este 2024, ¿hay algún problema que se vea completamente latente, que pueda representar alguna situación hacia futuro? Platícanos.
Bueno, como bien lo mencionas, hay ejemplos claros de retos para el campo. Uno de ellos fue la sequía. Venimos de un periodo que en algunas zonas del país no se había visto, al menos en los últimos 30 años. Esta sequía impactó en más del 60% del territorio nacional, provocando pues pérdidas muy grandes para la agricultura, sobre todo en algunos cultivos de manera muy pronunciada, la parte del maíz, en la parte de Sinaloa, por ejemplo, donde hay producciones, zonas donde se cayó la producción más del 50%, pero también otros cultivos como el trigo y el frijol. Y bueno, pues esto fue desencadenando toda una problemática en la producción, pero ahora vemos la contraparte. Con esta parte de entrada ahora de estos fenómenos meteorológicos como son los huracanes y esto, que si bien traen agua, y esto ha ayudado en algunas secciones para ir recuperando los niveles de las presas, en otros, bueno, pues se ha convertido en un problema porque tanta agua de manera súbita pues pone en peligro, ¿no? Tenemos el ejemplo claro en Chiapas, donde ya varios productores han pedido que se declare como zona de desastre. Ha impactado grandes, tenemos que recordar que allá son grandes productores, por ejemplo, de café y plátano, también tienen papaya, mango y otros productos, pero que sin duda alguna ahorita han quedado pues devastados algunas, varias hectáreas a través de pues caídas súbitas de agua, con fenómenos meteorológicos muy pronunciados que bueno, han dejado inundaciones que dejan totalmente pues destrozados los cultivos.
Justo el café chiapaneco, qué rico es, sobre todo en las mañanas, ¿no?
Sí,
pero
es correcto.
Pero entonces, creo que vale mucho la pena entender, y creo que toda la gente que dice que no hay problemas de cambio climático, pues creo que con este tipo de cosas tendría que tener una muestra más que fehaciente de que, pues sí nos afecta, ¿no?
Bueno, el cambio climático es una realidad. El cambio climático lo tenemos hoy, está afectando con todos estos cambios y precisamente a sectores de manera muy pronunciada como el sector agrícola, pues es uno de los más afectados, ¿no? En materia de plagas te puedo decir que incluso también eso es algo que se está viendo afectado. La FAO a nivel internacional ha determinado ya la detección de incluso el cambio de rutas de algunas plagas migratorias, por lo cual pues podremos estar enfrente de o en riesgo tal vez en algún momento de encontrarnos con un juego diferente, un tablero diferente, es decir, con nuevas plagas, y tenemos que hacerle frente, y la única manera de hacer frente a este tipo de agentes dañinos para los cultivos es a través precisamente de productos de protección de cultivos. Nosotros estamos comprometidos con promover prácticas agrícolas sostenibles y que cuiden al medio ambiente, es por eso que hemos evolucionado con con productos y paquetes muy específicos para la protección y el desarrollo sustentable de la agricultura, obviamente librándolo de todas estas amenazas.
Y creo que aquí entra uno de los temas más relevantes, no solamente para la última administración, sino para todo el campo y para el futuro de lo que viene en nuestro país, que es el glifosato. ¿Cómo va el cambio que se tenía que hacer? ¿Ves que sí hay una actualización en las prácticas? Platícanos.
Mira, el glifosato, bueno, yo creo que podemos iniciar platicando que es un producto que lleva usándose en el mundo más de 40 años en México, de igual forma, pero no solo usándose, que también ha sido altamente vigilado y que precisamente no se ha podido en ningún momento de manera fehaciente demostrar que es un agente que daña tanto la salud como el medio ambiente. Y esto acreditado no solamente por alguna institución aislada, sino por 120 instituciones técnicas que son las encargadas de determinar el uso o no de este tipo de productos a lo largo de 120 países, ¿no? O sea, entonces, estamos hablando que países industrializados como Estados Unidos, estamos hablando también Japón, incluso aquí en la latitud de América, pues estamos hablando de Brasil, Argentina y muchos otros que han considerado este producto usado en la agricultura como un agente libre de cualquier amenaza en la parte, tanto que te decía, para el medio ambiente como para la salud. Y el ejemplo más cercano lo tenemos en Europa, donde se hizo después de un estudio a lo largo de 3 años, la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea determinó estas condiciones, ¿no? O sea, es decir, ningún peligro.
Aquí me gustaría hacer pues poner un punto sobre la I que creo que es importante. A finales del año pasado, Bayer, que es uno de los principales, el que genera glifosato, ¿no? A través del producto Roundup, perdió una demanda que fue de 1.560 millones de dólares que tuvo que pagar, precisamente porque este producto sí originó, o se demostró que dentro del juicio, que le originó cáncer a un usuario. Entonces, ¿esto no ayudó a que hubiese los llamados en contra del producto?
Pues mira, lo que pasa es que yo creo que en la parte ya y el terreno legal tendremos que ver que pues, cada uno de los casos tiene una particularidad y que bueno, precisamente para eso se lleva a los tribunales y se determina la parte legal para determinar todo este resarcimiento en caso incluso de una posibilidad de mal uso. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que ver para un uso industrial o un uso en el campo agrícola es precisamente los estudios de las agencias que precisamente determinan la viabilidad y la seguridad de estos productos, y es en ellas en los que nos hemos basado, por ejemplo, con estudios en todo, como ya lo mencionaba, pues en varios países del mundo que acreditan la seguridad del uso de este tipo de productos. En México en específico, como tú bien lo sabes, había un decreto que tenía una fecha de prohibición para el glifosato y que de alguna manera, de manera muy responsable, tanto 4 secretarías dieron claridad al criterio de esta prohibición y dijeron que esto no podía llegar a hacerse a partir de que no se tenía un sustituto en las mismas condiciones, es decir, no solamente la parte de efectividad, sino también la parte de asequibilidad, precio y demás, que lo hacían una herramienta fundamental, y que esto, pues bueno, al no haber este tipo de evidencia contundente de algún daño, y por el otro lado, sí que hay muchos estudios que respaldan su seguridad, pues bueno, decidieron postergar esta decisión, hacer mucho más análisis, que es lo que es lo correcto, es lo que se hace en todo el mundo, y es lo que final de cuentas aquí en México se está llevando a cabo.
Y es que no hay un sustituto, y es lo que creo que vale la pena destacar al respecto, ¿no? No hay un sustituto que sea, que hoy en día, algo que pueda utilizarse de la misma manera en el campo, no solo en México, sino a nivel internacional.
Exactamente, y es una herramienta que ha sido efectiva para no solamente aquí en México, no solamente para mí, sino para más de 30 cultivos. Entonces, lo que hay que verlo es en el entorno que está viviendo hoy el campo mexicano, y a partir de todas estas amenazas que vive, tanto por el lado de sequías, por el lado de, pues bueno, también una escasez de mano de obra y todas las presiones que se están dando sobre la producción de cultivos, tenemos que ver que una presión de este tipo innecesaria de quitarle una herramienta herramienta tecnológica esencial para el mismo desarrollo de los cultivos, pues podría ser bastante dañina. Y nosotros hemos hecho estudios y análisis muy específicos, no solamente obviamente del glifosato, sino de, en general de la protección de cultivos. Y lo que te puedo decir es que en un conjunto, toda la protección de cultivos aquí en México contribuye en un 46% a la productividad. Es decir, a partir del uso de las tecnologías de protección de cultivos, el campo es 46% más productivo en México.
Excelente. Me quedan 30 segundos. Solamente quisiera escuchar un breve comentario. Va a haber un nuevo secretario de Agricultura. ¿Cuál es tu opinión acerca de él?
Pues bueno, la opinión es la que coincide con toda la cadena agroalimentaria, y es que vemos con muy buenos ojos. Es una persona no solamente preparada, sino que también conoce las problemáticas del campo de México y de toda la región de América. Y además ha mostrado en los últimos, digamos en los últimos meses, cuando fue coordinador del tema agrícola para la futura presidenta de México, que es una persona abierta al diálogo. Entonces vemos con muy buenos ojos su nombramiento y estamos pues ávidos de trabajar de manera muy cercana con él.
Estoy seguro que te vamos a llamar para seguir esclareciendo esto, sobre todo con lo que viene con el tema del maíz. Son las 6:57 de la mañana, vamos a terminar este programa. Luis Osorio, director general de Protección, Cultivo, Ciencia y Tecnología, gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Juan Carlos de la Sella, a nombre de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio. Le doy las gracias por habernos acompañado.